Bienvenido a la Master Hit 2023, la enfermedad de producir, sus síntomas y la cura a esa enfermedad. Sí, un audio, este, un formato nuevo de formación para productores musicales. Al menos yo no he visto que nadie más haya hecho esto antes. No sé tú, pero yo no lo he visto y te aseguro que consumo un montón de contenido por internet. El jodido Juanpa este siempre innovando, ¿eh? Bueno, quizás por eso este proyecto de la Academia de Ingeniería Musical no para de crecer. No paramos de aportar y no paramos de conseguir resultados para la gente que confía en estas mis innovaciones. El caso es que pensando me di cuenta que no hay nada más poderoso que la coherencia. Tú, yo, nosotros trabajamos con audio diariamente. Somos creadores de audio en su expresión más bella. Es decir, hacemos música. Entonces, ¿por qué comunicar en vídeo si no es estrictamente necesario? No somos filmmakers, no somos editores de YouTuber. Esto no es una formación para aprender a retocar fotografía. ¿Entiendes, no? Hoy, con esta Master Heat, he querido homenajear por completo al audio, trayendo una formación muy potente, lo vas a ver, sin necesidad de mostrar la pantalla. Mira, conectar solos tú y yo en esta conversación, como si de un mensaje de voz de WhatsApp se tratase, o sea, de amigo a amigo, con eso, solo con eso, ya es más que suficiente. Y yo diría que mucho, mucho más efectivo. Al fin y al cabo, así va a ser más fácil para ti consumir por completo esta clase porque, a ver, podrás hacerlo mientras paseas, mientras vas en el coche, o sacas a tu perro, o limpias tu casa, o vas al gimnasio, o haces running, o qué sé yo. Lo importante de esto es que así no te tengo enganchado a la pantalla, que, madre mía, demasiadas horas echamos ya delante de las pantallas. En fin, vamos al lío, que no me quiero enrollar mucho demasiado porque, de hecho, quiero ajustarme a 30 minutos aproximadamente. No sé si lo conseguiré o no, pero lo voy a intentar. El caso es que no hago más larga esta clase porque me interesa mucho más que sientas que la has completado y asimilado todo lo que te voy a contar dentro. Eso me interesa mucho más que el hecho de que la puedas dejar a media porque es muy larga o que sea tan larga que te dispersas y pierdas la atención y ya no captas la información con tanta calidad, ¿vale? Simplemente por eso quiero ajustarme a un periodo corto de tiempo porque sé que es más efectivo. Lo sé porque lo he vivido con gente a la que enseño y porque a mí me pasa lo mismo cuando consumo una formación. O sea, cuando ya llevo demasiado tiempo ya me cuesta mucho más trabajo asimilar lo que estoy captando, de lo que me estoy informando, ¿ok? Entonces eso quiero hacer yo contigo porque sé que es lo más efectivo de todo. Dicho esto, aviso para todos. Esta clase no es para personas que empiezan 100% desde cero en la música y que no tienen ni idea de creación musical, ni de producción, ni de nada. Ya lo aviso. Quiero decir, seguro que si ese es tu caso y te queda, algo vas a aprender, está claro. Pero a lo que me refiero es que no voy a estar definiendo cada término técnico que mencione ni explicando todo al milímetro, porque entonces es imposible ajustarnos al tiempo. Si has llegado aquí de rebote y no sabes ni siquiera si FL Studio es un programa de producción o yo qué sé, o un juego online que fomenta el aprendizaje de niños en una escuela de primaria, por ejemplo, podría ser, estaría guapo, ¿eh? Pues si estás así de perdido, salte del audio ya, porque, madre mía, bueno, quizás ya te digo, aprenda algo, pero creo que no es tu audio. Ahora bien, si tienes algo de idea de producción musical o incluso eres profesional porque ya te ganas la vida de ello o estás cerca de ser profesional, esto te interesa y mucho. Ya te digo, si quieres llegar a serlo también, te merece mucho, mucho la pena quedarte. Dicho esto, soy Juanpa. Y ahora es cuando tendría que contarte esa historia de que no fue fácil convertirme en ingeniero titulado y especializado en producción musical, mezcla, mastering, que vengo de una familia bastante humilde y que si yo he podido facturar más de 100.000 pavos con la música en menos de 2 años, tú también puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, todas esas milongas, pero que no te voy a contar ninguna de mis batallitas, tío. Ni logros, ni siquiera fracaso. Y no te lo voy a contar porque a mí no me gusta, o sea, sí me gusta que me conozcas, pero es que aquí hemos venido a lo que hemos venido, ¿vale? Si quieres inspirarte y conocerme más y mejor, pues para eso ya lo hacemos dentro del Club Hitmaker Pro, que por cierto, es un club que te voy a vender por muy bajo precio al terminar esta clase. Claro que sí. Yo, como siempre, te lo cuento todo, todo, todo. Sin trucos malos de estos de persuasión, de los marqueteros vendemotos, estos que tanto odio, tío. Bueno, es que no son ni vendemotos. No llegan ni a vendemotos. Es que ni la moto te venden los mamones. Te venden a lo mejor el humo y encima humo del malo, de mala calidad. Oh, el caso, que me lío. Que ahora sí, vamos con el contenido de esta Master Hit 2023 sobre la enfermedad de producir, sus síntomas y la cura. Ahora mismo puedes pensar que estoy loco, que sí, yo sí que estoy enfermo, pero verás que hay muchos productores enfermos con la producción y eso es lo que le hace no avanzar. Te voy a explicar lo que es la enfermedad, te voy a explicar cuáles son los síntomas para ver si tú los tienes o no, el paso a paso para curarla, todo eso, ¿vale? Pero antes, y ya vamos con el contenido, quiero darte un extra, un primer contenido que te he querido traer como regalo y complemento al contenido pilar de esta clase, porque va a ver que viene muy bien. Y es que resulta que el otro día un hitmaker me hizo una pregunta, un comentario demasiado bueno y quería compartirlo contigo. Tanto su cuestión, que es muy buena, como lo que yo le respondí, o sea, te lo quiero decir todo. Y me dijo lo siguiente, y esto te lo leo literal. Juanpa, del 1 al 10, ¿cómo de importante va a sacar lo más rápido posible la mayor cantidad de canciones que cumplan un mínimo de calidad? Claro. Y sigue contándome. Lo digo porque ahora, con el boom de la inteligencia artificial y la velocidad con que se saca música nueva, se consume y se quema y luego se olvida, no sé si sería mejor hacer menos canciones pero de calidad extrema aportando más personalidad y alma. ¿Tú qué opinas? Eso fue lo que me dijo. Es muy interesante porque además está de pura actualidad. Entre que cada vez salen más canciones y la inteligencia artificial, el boom que tiene y tal, me ha parecido muy interesante y quería traértela aquí como extra, como regalo, para que tú reflexiones sobre lo que te voy a contar ahora y sobre la respuesta que yo le di. Ahora vas a ver esa respuesta que yo le di y la realidad es que cualquier persona a esa pregunta pues pensaría que le solté un sermón gordo, pero que va, que va. Le dije algo muy, muy parecido a esto. Debes sacar la máxima cantidad de canciones que te sea posible aportando a todas ellas la calidad extrema, personalidad y alma que seas capaz de imprimirle en el momento que la estás creando. Para ello puedes utilizar inteligencia artificial como una herramienta de aceleración y en ningún momento verlas como el enemigo. Eso fue lo que le respondí. Fácil, sencillo y para toda la familia. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Y es que si tú te obsesionas con sacar mucho y muy rápido, pero olvidas el darlo todo en cada canción, tu música está jodida. Es música mediocre o música mala, que es peor todavía. Tu música está jodida. Pero es que si te obsesionas con todo lo contrario, si te obsesionas con sacar muy poca música y de extrema calidad, tu música también está muy jodida. Porque nunca va a llegar a ser relevante para básicamente por una inmensa falta de volumen de lanzamiento. Entiéndeme, habrá quien sea capaz de sacar 6 canciones al año y habrá quien sea capaz de sacar 50. Las dos cantidades están bien si esos dos artistas lo han dado todo por sacar sus máximas canciones posibles a su máxima calidad. Se entiende, ¿no? Si va a ir a volumen sacando decenas y decenas de canciones mediocres al año, mejor estate quieto y no hagas nada. Porque no vas a avanzar y vas a decir, ¡buah, qué mala suerte tengo! En fin, lloriqueo, ya lo sabes. Pero es que si va a ir a calidad suprema sacando una canción al año, mejor estate quieto también, no hagas nada. Es que es así de sencillo. Busca el equilibrio, pero siempre, siempre, siempre da todo de ti para que cada vez que saques una canción sea mejor que la anterior. Sin más, ya está, quédate con eso. Te lo repito, tienes que dar todo de ti para que cada vez que saques una canción sea mejor que la anterior. Ya está, de eso se trata. Cuanto más volumen pueda, mejor. Y para finalizar y responder más exactamente a la pregunta del alumno, sacar cuantas más canciones mejor al año tiene una importancia de 10 sobre 10. Es importantísimo, está claro. Ya tú lo bajas a tu terreno y lo adaptas a tu situación personal y profesional. Pero cuantas más canciones saques, está claro que más posibilidades vas a tener de que una despunte. Y no lo digo yo. Es que lo dicen las matemáticas. Y ojo, lo dicen las matemáticas y la propia mejora constante que vas a experimentar si nunca dejas de practicar sacando más y más y más y más y más canciones. Este extra está muy relacionado con el contenido principal de la Master Hit y lo vas a ver ya de ya porque ya vamos a ponernos con el contenido principal. Porque si lo entiendes y lo aplicas, estoy seguro de que vas a crear buenas y mejores canciones en menos tiempo. Y ya sabemos lo importante que es eso. Y verás que el contenido principal, cómo se cura esa enfermedad, es con un paso a paso claro a la hora de crear canciones. Así es que, dicho esto, vamos con el contenido principal. Mira, no me voy a andar con rodeo, no te voy a hacer la de te revelo al final cuál es la enfermedad, no, te la voy a decir ya. La mayor enfermedad que puede tener cualquier creador musical es la falta de criterio. La falta de criterio a la hora de realizar cada uno de los procesos creativos que le van a llevar de la nada a tener una canción totalmente terminada. Me explico. La mayoría de productores musicales no siguen un orden. No siguen un camino, un paso a paso, un método, yo qué sé, llámalo como quieras. Y ahora tú me puedes decir, sí, Juanpa, tío, yo cuando estoy montando el beat primero hago mis drums y luego las melodías. Sí, sigo un orden. Pues no. No me refiero a eso. La falta de criterio es mucho más que producir antes las baterías y después las melodías. Oye, peor estaría no hacer ni eso, ¿eh? Que coste. Pero si piensas que eso es tener criterio a la hora de crear música, estás muy, muy lejos. Pero vaya, no te preocupes porque para eso estoy yo aquí. Después de este audio te aseguro que saldrás siendo mejor productor musical o al menos con más criterio y realmente pues con la cura a esta enfermedad de producir, pues para nunca volver a padecer esta enfermedad del productor, ¿vale? Como yo la he llamado. Vamos a ver cada una de las estaciones donde deberías pararte y aplicar en orden para llevar a tener un proceso de producción musical más rápido, efectivo y sin ninguna fisura. Te voy a contar algo, ese paso a paso, que puedas replicar siempre que vaya a comenzar un proyecto musical nuevo. Y realmente esto te va a hacer terminar absolutamente todas las canciones. Así no va a dejar ninguna más a medias, que ya sabemos eso, la frustración que conlleva y poco se habla realmente. Es que la frustración daría para dar una master hit completa, la frustración del artista. Pero bueno, ya sabemos, tú ya sabes de lo que te hablo, estoy seguro. Vamos ya con estas estaciones, estos paso a paso, estos puntos, estos antídotos, llámalos como quieras, que te harán no tener nunca más esta enfermedad. Por cierto, de cada uno de estos pasos ordenados que te voy a contar, también te voy a regalar, te voy a dejar un truco extra. Así que a partir de ahora te quiero muy, muy atento y te recomiendo que tomes nota. Porque si no la tomas, al final, bueno, es verdad que si no puedes porque estás andando, conduciendo, etcétera, etcétera, no pasa nada. Lo vuelves a escuchar más tarde y ya tomas las notas en papel. Ahora mismo tómalas mentalmente. Pero si puedes desde ya, apunta en el móvil, apunta en cualquier sitio porque te va a servir mucho y si no lo haces, cuando termine el audio va a decir, ¡buah! Tenía que haber estado apuntando las cosas porque me ha dado mucho valor, ¿no? Entonces, por eso te lo digo, para que lo tengas en cuenta. Vamos allá. La primera de todas esas estaciones, de esos puntos, que son 10 los que te voy a contar, este es doble realmente y es, no te lo esperas, escuchar y pensar. Es lo primero que tienes que hacer antes de crear una canción. A ver, doy por hecho que ya escuchas. Quiero decir, si estás aquí es porque te apasiona un tipo de música u otro, o toda la música en general, o algún género en particular. Digo que debes escuchar para detectar qué tipo de música te gusta crear. Pero también digo que debes escuchar para aprender de nuevas tendencias de creación musical. Y también me refiero a escuchar canciones de estilos que a priori no te gustan. A ver, ten la mente muy abierta a la hora de escuchar música, porque eso te puede ayudar muchísimo a ir definiendo tu estilo propio. De hecho, fíjate lo que te voy a decir ahora mismo. No oigas música, mejor escúchala. Quédate con ese matiz. Investígala, investiga música. Es que eso va a ser lo más enriquecedor que hagas por y para tus futuras canciones. Y por otro lado, con la parte de pensar, esto era la parte de escuchar de este punto, pero con la parte de pensar me refiero a que antes de ponerte como loco a producir, piensa en por qué lo haces, por qué produces. ¿Lo haces por dinero? ¿Lo haces porque quieres conseguir fama? Yo qué sé, ¿lo haces para hacerte el chulo delante de tus amigos cuando una de tus canciones suene en la discoteca de tu pueblo? ¿Lo haces para ligar? Realmente todos esos enfoques son equivocados, y no porque sean malos, entiéndeme, o sea, dinero, fama, un aumento de tu ego y que vas a ligar más, eso va a suceder si haces las cosas bien. Pero todo eso debe llegar por consecuencia y no debe ser la causa por la cual produces. Es un matiz muy importante y una diferencia muy importante. Y no por nada, sino porque dinero, fama y ligar te tardarán en llegar, porque es así. Y como tú estás haciendo música por eso, por conseguir eso, lo vas a dejar a la primera de cambio cuando no llegue dinero rápido, por ejemplo, o cuando no ligues, o cuando no consigas fama. ¿Entiendes, no? Y eso pasa muchísimo. Yo lo he visto en mi gremio muchísimo. Porque será porque llevo muchos años, he visto como gente aparecía de repente y gente desaparecía de repente. Y ahí te dabas cuenta que es que su propósito dentro de la música no era otro más que el dinero, la fama o hacerse ver algo que realmente no es, ¿no? Y se ve muy claro. Si llevas ya tiempo en esto, quizás conozca algún caso, pero hay muchísimo. En cambio, si lo haces por pasión, si tú estás creando música por pasión, por dejar un legado, yo qué sé, pero por algo que de verdad te nazca de dentro, que te enriquezca la mente, o simplemente porque creas música porque te ayuda a olvidar y sanar tus problemas. ¡Ah, amigo! Eso ya es diferente. Ahí sí vas por el buen camino. Y, tío, no te engañes. O sea, sé sincero contigo mismo y piensa por qué lo haces. ¿Por qué quieres producir? ¿Por qué quieres mejorar la producción? ¿Por qué quieres ser artista y ganarte la vida de ello? Si resuenas con estos últimos puntos que te he dicho, relacionados con la pasión, tengo que felicitarte porque ya tienes medio trabajo hecho. Mira, me acabo de acordar de un tuit que puse hace poco, relativamente poco, que decía algo como que lo normal es que te tome 10 años el llegar a triunfar de la noche a la mañana. En fin, poco más que añadir, ¿no?, a ese punto. Creo que se entiende. Bueno, sí, vamos a añadir una cosa. Vamos a añadir el truco extra que te he prometido que iba a dar en cada uno de los pasos. Este truco es más bien un ejercicio muy potente, el que te voy a contar ahora acerca de este punto. Mira, para detectar si realmente haces música por pasión y estás en el camino correcto, puedes hacer una cosa muy sencilla. Cierra los ojos. A ver, hazlo si puedes. Si estás conduciendo o lo que sea, ni se te ocurra. Sea como sea, no me responsabilizo, te aviso, ¿eh? Pero bueno, tú me entiendes. Ahora, imagínate viéndote desde fuera de tu cuerpo, ¿vale? Visualízate viéndote desde fuera de tu cuerpo, tumbado en tu cama, rodeado de todas las personas que quieres y con una cierta edad. Ponle 80 años. Acabas de morir, por si te quedaba alguna duda. Resulta que tu persona más querida te ha escrito unas últimas palabras. Palabras por las que te gustaría ser recordado. Piensa en ellas. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Piénsalo. Piénsalo un segundo. No puedo estar aquí esperando a que lo pienses una hora, ¿vale? Pero piénsalo. Si por un solo instante se te ha venido a la cabeza algo relacionado con la música, ya te digo que ni debes ni podrás dejarla nunca. Y es que es muy bonito vivir para siempre y realmente ser inmortal gracias a tu música. Que podrá ser escuchada por tus nietos, tus bisnietos y de generación en generación. Eso es que es muy grande. Y no hace falta haber sido un rockstar ni nada, que coste. Si has conseguido triunfar a esos niveles, pues ole tú. Pero simplemente qué bonito ser permanente por los siglos de los siglos. Ya sea en tu familia, en tu círculo de amigos. O para un fan que desde Malasia se enganchó a ti. Por el poder de internet, ¿no? Qué bonito, tío. De hecho, hay otra frase que me encanta, que es la de no dejes que la música muera dentro de ti. Realmente, para que eso no pase, debes aprender a sacarla en su máximo esplendor. Y para eso pasamos ya al siguiente paso. Dale una vuelta a todo esto que te he contado, a este ejercicio, piénsalo, reflexiónalo y espero que te sirva porque te puede cambiar mucho la mentalidad simplemente al pensar en ese ejercicio, ese extra que te acabo de dar. Bueno, ya hemos pensado suficiente y tenemos claro que la música es todo para nosotros, ¿vale? Eso ya lo tenemos. Entonces ahora pasamos al siguiente punto, la segunda estación, que es ni más ni menos que dibujar en tu mente. Dibujar en tu mente el tipo de canción que quieres crear. Hazte estas preguntas. ¿Qué tipo de sentimiento quiero transmitir con mi canción? ¿Qué género quiero crear? Aunque bueno, lo de los géneros ya no importa demasiado, pero es cierto que debemos partir de una base, ¿no? Entonces, lo digo porque, a ver, la mayoría de géneros ya están mezclados y tal, pero debemos partir de una base y debes de hacerte esa pregunta también. Porque también te digo, no intenta inventar la rueda musicalmente hablando. Eso en el 99,99% de los casos no te va a servir de nada. Y por cierto, no tengas problema en inspirarte en otras canciones que te gustan. O sea, no copies, porque es que realmente eso es ilegal, pero sí adapta ideas a tu estilo de creación musical. De eso se trata y en la industria se hace constantemente. Hazlo tú también, porque si se hace es porque funciona. No te creas menos artista porque busca inspiración en otras obras, ¿eh? Te lo digo. Hasta los más grandes de todos los tiempos lo han hecho, por algo será. Y el truquito extra de este paso, que es extremadamente top y te va a servir mucho para inspirarte, es hacer una estrategia ayudándote de Spotify. Te la voy a contar rápidamente aquí porque realmente la cuento paso a paso y muy detallada y con ejemplos dentro de mi academia. Pero quiero que te quedes con esto. La estrategia se trata de crear una lista personal de Spotify, como ya puedes tener, y fijarte al escuchar música, cuando estés haciendo ejercicio, cuando lo que sea, las canciones que más te gusten o que te gustaría haber producido tú, creado tú, cantado tú, tocado tú, me da igual. Esas canciones debes de añadirlas a una playlist que se llame Ideas o que se llame Inspiración, como tú quieras. En el momento que tú tengas ahí una base de canciones, te van a salir solas, o sea, no tienes que dedicarte a escuchar un día un montón para que te salgan. No, no, tú vas a escuchar una canción y vas a decir, ¡buah, me hubiera encantado producir esto! De hecho, creo que ese sentimiento, si ya lleva un tiempo la producción y tal, te vas a dar cuenta de primera que te pasa. Entonces, todas esas canciones las mandas a una playlist dedicada solo a ideas o inspiración o canciones que te gustaría crear tú mismo. Y una vez las tengas creadas, lo que tienes que hacer es sacar patrones comunes de todas las canciones que hay en esa lista. Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la tonalidad de la mayoría es una concreta. A mí me pasa, cuando yo lo hago, que la tonalidad que más me sale es fa y fa menor, más bien. Y fa sostenido, menor. Pero escalas menores y en fa. Es curioso. Eso quiere decir que a mí lo que más me gusta producir es en esa escala. Pues entonces yo ya sé por dónde tengo que tirar para, bueno, optimizar o que me guste más la creación que vaya a hacer. Esto es muy potente porque no solo te tienes que fijar en la escala, te puedes fijar en BPM, te puedes fijar en la estructura métrica de la canción, te puedes fijar en los arreglos que tiene, te puedes fijar si tiene voz o es solo instrumental, te puedes fijar si tiene un estribillo instrumental y un estribillo vocal, te puedes fijar en muchas cosas, si tiene un intro, outro, y al final vas a sacar patrones. Te creas un Excel con todo lo que tú creas conveniente que tengas que poner en común en todas esas canciones y va a ver que algo se repite. Duración de las canciones, todo. Cuando veas qué cosas se repiten, te vas a dar cuenta qué es lo que más te gustaría a ti producir. Y así, combinando uno y otro, va a definir tu estilo propio y va a conseguir inspirarte para crear tus propias canciones. Esto es ultra potente, hazlo que vas a flipar. No he visto que nadie lo haya contado, que no sea yo, y funciona de locos. O sea, realmente, esta parte, esta estrategia, este truco extra, podía haber sido toda la Master Key, hubiera merecido la pena, vamos, ya hubiera sido sobrado. Pero bueno, aquí lo tienes y aquí te lo regalo. En fin, ya sabes que antes de crear una canción te vendrá genial escuchar, pensar y dibujarla en tu mente. ¿Hacías esto antes? Te pregunto. Sea como sea, espero que lo apliques y te lo tomes muy en serio porque estas fases son tan importantes como la propia producción técnica de la canción. Y bueno, ahora que ya tenemos dibujada en nuestra mente cómo queremos que sea nuestra canción y qué queremos transmitir con ella, toca pasar al tercer paso, tercer punto, tercera estación. La tercera estación es el diseño melódico. Se podría decir que este es el primer punto que ya pertenece a la producción de la canción propiamente dicha. Y es lo primero que te aconsejo que hagas cuando estés delante de tu programa de producción, de tu DAW, y vayas a comenzar a crear tu canción. Lo primerísimo de todo, genera todas las melodías. ¿Por qué? Pues porque cuando lo haga, tendrá literalmente el 80% de la canción terminada. Más concretamente, genera las melodías en el orden que te voy a decir ahora, que realmente es un orden de la más simple a la más compleja y en el que va a conseguir crear, a partir de la más simple, incluso la más compleja. Te va a gustar mucho. Mira, primero debes de crear la rueda o progresión de acordes. ¿Por qué? Pues porque va a ser a priori el patrón melódico más simple y sencillo de tu canción. Y además es que será el esqueleto. Dale la importancia que merece, de verdad, porque esta secuencia va a determinar por completo la vibra que quieras transmitir en tu canción. De hecho, podemos decir que junto a la melodía principal, la melodía más importante o la secuencia melódica más importante de toda tu canción y de todos los temas en general, de toda la música. Como truco extra aquí dentro, utiliza una escala mayor para dar una vibra alegre y transmitir buen rollismo, y utiliza una escala menor para transmitir tristeza, melancolía, incluso potencia, poder, ese tipo de sentimientos. Por eso te digo que es muy importante que antes pienses qué es lo que quieres transmitir para luego imprimirlo en tus melodías. Una vez ya tenemos esos acordes hechos, esa rueda de acordes, a partir de ello debes crear una melodía de pad, es decir, ambiental, que normalmente son muy simples también. Luego, después de eso, márcate una melodía rítmica. Una melodía rítmica es verdad que la puedes sacar a partir del patrón rítmico de drums, de batería que tengas. Por eso está, podríamos ponerle ahí un, digamos, un entrecomillado o un asterisco y mandarla a la siguiente fase, que es la de crear los ritmos, para hacerla después. Pero si puedes tenerla antes, hazla, ¿vale? Una melodía rítmica normalmente ajusta en tiempo sus notas con respecto al tiempo que llevaría la caja de ritmo. Después de esta, ponte con la melodía principal, la cual te aconsejo que no sea muy compleja, simplemente porque eso ayudará a que se recuerde más fácilmente cuando se escuche. Y en la mayoría de géneros mainstream del momento, pues se utilizan melodías simples, combinación de varias melodías simples, y funciona. Repito, no queremos inventar la rueda. Dependerá del género que tú hagas, pero en el 90% de las ocasiones una melodía simple, una combinación de melodías simples va a ser más que suficiente para luego poder sacar y tener un temazo. Luego, a partir de esa melodía principal que ya de por sí es simple, es una secuencia bastante básica, digamos, puedes simplificarla más todavía y a partir de ahí sacar una melodía de bajo, a la que por supuesto puedes añadir variaciones, claro, no tiene que ser exactamente igual. Pero fíjate que con estos 5 patrones melódicos que te acabo de contar, ya tendrías tu canción prácticamente ready. Ya te digo, para el 90% de estilos musicales mainstream del momento, que coste, no para todos. Pero yo qué sé, reggaetón, pop, retrowave, electrónica, etcétera, etcétera, todo eso lo tendrías y te sirve. Lógicamente hay matices en todo, pero con esas 5 melodías base lo tienes. Ojo, importante, se construyen en ese orden y cada una a partir de la siguiente. Te va a resultar muy sencillo a poco que hayas intentando esto en ese orden y aplicándolo así. Y como truco extra, mira, si ves que te estanca o necesitas inspiración a la hora de crear melodía y tal y cual y pascual, te recomiendo echar un vistazo al plugin Melody South 2. Melody como melodía en inglés, Sauce como salsa en inglés, 2, número 2. Este plugin con inteligencia artificial te genera melodías muy muy potentes a partir de unos acordes, es decir, solo tienes que crear los acordes. El resultado es espectacular y es súper versátil, está guapísimo, te lo recomiendo. Y que conste que esta recomendación debe quedar entre tú y yo, porque esto de lo que lo suelo enseñar siempre dentro de la academia, dentro del Club Hitmaker Pro, en fin. Entre tú y yo, échale un vistazo que es tremendo, pero siempre y cuando te inspire, tampoco vayas a copiarlo todo. En fin, bueno, haz lo que quieras, ya eres mayorcito. La cuarta fase, aparte de una película, la cuarta fase aquí, en este audio, la Master Hit, es crear los ritmos. El patrón rítmico de tu canción, los drums, baterías, llámalo como quieras, es la parte más importante para definir el género de tu canción, el estilo de tu canción. Por ejemplo, un patrón de dembow hará que tu canción parezca más latina, más reggaetón. Sin embargo, un patrón rítmico de house le dará un toque más electrónico. A ver, esto es básico, pero no viene mal recordarlo. Es cierto que el tipo de melodías puede influir también en el tipo de género musical que haga, ¿eh? A ver, todo se ha dicho, pero los drums influyen mucho más. En las baterías resulta que va gran parte de toda la potencia de tu canción y es indispensable que suenen bien. Si las vas a grabar, pon especial empeño en que salga una grabación perfecta, y si las vas a crear en base a samples, pon también mucho empeño en que siempre suenen limpia y orgánica. Por favor, es muy importante. Y como truco extra de esta parte, de este punto, decirte que los drums son los especiales culpables de conseguir que tu canción se perciba como con alta calidad de sonido o no. Sobre todo porque al ser los sonidos con más ataque y más dinámica, casi siempre tendrás que comprimirlos para conseguir luego buen volumen medio, ¿vale? Cuando ya estés limitando en el mastering. Pero ojo, no comprima en exceso tampoco, que si no perderás la naturalidad acústica de todas tus baterías, y eso tampoco lo queremos. Encuentra un equilibrio, si al final todo se basa en balance, en equilibrio. No te pases haciendo nada. Resumiendo este truco extra, comprime tus drums siempre, aunque en su justa medida. Así es como se podría resumir. Vamos con el quinto punto. Este quinto punto, siguiente, en el paso a paso, es el de estructuración y arreglo de tu canción. Esto es sencillo. Una vez ya tengas todas las melodías y baterías de tu canción, ya la tienes al 90% completa. Ahora solo te queda distribuir correctamente todas las pistas para formar el esqueleto o estructura de tu canción. Yo te recomiendo que sigas, independientemente del género que hagas, una estructura tal que así. Apunta. Intro, precoro, coro, verso 1, precoro, coro, verso 2, puente, coro, outro. Y cada parte que dure 8 compases. Todo, sobre todo es muy resumido, ¿no? Pero bueno, quédate con eso. Como digo, esto es solo una referencia, ¿eh? Y es muy general. Y precisamente de esta base hay muchas variantes que también cuento dentro de la academia. Pero así te puede servir en muchos casos, tal y como te lo he dicho. Repito, intro, precoro, coro, verso 1, precoro, coro, verso 2, puente, coro, outro. Luego añade cortito silencio antes de cada cambio de parte de estructura y efectos de viento y ambientales a lo largo del tema. A eso. ¿Por qué? Porque estos arreglos van a profesionalizar mucho tu canción porque crearán un buen contraste para no aburrir a la mente del que te está escuchando. Eso es muy necesario para que termine de escuchar tu canción, que eso se traduce en más tiempo de reproducción y al final se traduce en más exposición por parte de los algoritmos de las redes que la muestran, ¿no? Como truco extra de este punto, de este paso, te podría decir que para crear aún más contraste, intenta generar variaciones en las baterías cada 8 compases. Esto es muy potente y esto últimamente se ha puesto muy, mucho de moda. Por ejemplo, Bizarrap lo aplica muchísimo y bueno, pues ya sabes sus números, ¿no? Y cómo le va. La sexta estación es la de mezcla. La mezcla, se podría decir que es donde sucede la magia, ¿no? La mezcla da para decenas de clases. De hecho, en la academia doy una formación con más de 50 clases. Se llama mezcla de impacto y realmente en esas 50 clases aprendes muchísimo, pero es que se le podrían añadir más avanzadas, que bueno, algunas de las lecciones semanales que se van dando, pues se van avanzando, ¿no? Pero para que veas lo masivo que puede ser este proceso. Evidentemente no da tiempo a contarlo todo aquí, pero lo más importante que debes saber sobre mezcla y el mayor consejo que te puedo dar aquí es que produzcas con sonidos muy limpios, sample o grabaciones, me da igual, pero que estén muy limpios, muy bien grabados o muy bien procesados si son samples. A partir de ahí, el mejor orden para mezclar tus pistas bien y con éxito sería primero hacer un pre-leveling, es decir, ajustar más o menos a ojo o a oído cada uno del volumen de tus pistas para darle más protagonismo a lo que tiene más protagonismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es rápido, sin pensarlo mucho. Y una vez que ya lo tengas, lo siguiente que debes hacer es ajustar la frecuencia. Pues mediante ecualización, evitar que los sonidos de la misma frecuencia se pisen unos con otros, ecualizar bien las pistas que tengan layering, etcétera, etcétera. Una vez que hayas hecho eso, debes de darle duro al tratamiento estéreo, que básicamente se divide en panoramización o paneo y en ensanchamiento o estrechamiento estéreo. Hazlo a cada una de las pistas. Y una vez que ya hemos hecho el pre-leveling, hemos hecho ese ajuste de frecuencia con ecualización, hemos tratado el estéreo, lo único que quedaría ya más seriamente sería la regulación de estructuras de ganancia. Es decir, aquí ya sí modificamos los volúmenes correctamente, aplicamos reverb a lo que necesite para darle más profundidad, comprimimos si es necesario, etcétera, etcétera. Y en ese orden, pues realmente está aplicando una mezcla como debes, en el orden que se debe. Como truco tip extra de esta parte de mezcla, pues a ver, ¿qué te puedo contar? Mira, sí, esto es muy importante. Controla siempre la fase al tratar el estéreo de tus pistas. Siempre. De hecho, a ver, es que esto es muy extenso de explicar, pero lo que tienes que hacer es intentar que todos tus sonidos estén dentro del rango audible si se escucha tu canción completa en mono. La fase la puedes controlar con plugin como Path Analyzer de Waves, que es mi favorito. Path es P-A-Z, Analyzer en inglés. O con Vox en GoSpan, que es muy bueno también y también te da datos. Es un analizador más general, pero también te da datos de estéreo muy buenos. Vox en Go, como suena. Span, S-P-A-N. O también con Flux Stereo Tools, Stereo Tools, también es muy bueno y muy dedicado a eso. Hazlo con el que quieras, pero hazlo, controla la fase. El séptimo punto. ¿Qué es lo que hay que hacer después de producir, mezclar? Pues hay que masterizar el mastering. Realmente el mastering es la guinda del pastel. Y oye, que un buen mastering no arregla una mala mezcla. Que lo digo mucho, pero no me canso de decirlo porque hay mucha gente que se cree que sí. Lo que sí puede hacer un buen mastering es convertir una buena mezcla en algo tremendo, en algo místico, casi celestial. Potenciar mucho una buena mezcla. Y no te voy a contar aquí mi cadena de mastering completa porque eso da para audio de varios días también. Pero sí te voy a decir que debes hacer sí o sí lo siguiente al masterizar. Debes eliminar con ecualización toda la componente de baja frecuencia de los laterales estéreo de tu canción. Coge, por ejemplo, el Fast Filter Pro Q3, lo pones en modo side, es decir, para que ataque el estéreo, y le haces un low cut hasta 250 Hz aproximadamente. Porque es que no queremos componentes de baja frecuencia a los lados, para eso ya están en el centro. Te van a dar menos problemas. Y como son omnidireccionales, una propiedad física del sonido, por eso mismamente, no necesitas que estén en estéreo para que no te den problemas. Solo con eso ya va a mejorar tu mastering mucho. Luego aplica algo de compresión, excitación armónica, limitación y ya lo tienes. Si tienes una buena mezcla, de verdad, insisto, no vas a tener que complicarte mucho la vida en el mastering. De hecho, yo conozco a gente que mezcla tan bien que el mastering simplemente limita un poco para que se ajuste todo a los niveles estándar de la industria y fin. No tienes por qué llegar a eso, pero lo que quiero es que veas la importancia de la mezcla y que veas el papel real del mastering en tu proceso de creación musical. Y como truco extra de este punto 7, del paso a paso este que estamos viendo para crear canciones con criterio, que no se nos olvide, tengo que recomendarte que cuando comprimas en el mastering lo hagas con un compresor tipo VCA, porque con él va a empastar muy bien toda la mezcla y es el que debes utilizar. Normalmente se utiliza para masterizar. Venga, como truco, te voy a dar. Es que me acabo de acordar de otro truco, te lo voy a dar como truco extra 2. En el mastering no apliques ningún proceso exageradamente. Por favor, no seas exagerado, ¿vale? Aplica todo sutil. Si tienes que forzar mucho cualquier tipo de parámetro en esta masterización, me da igual el que sea, lo más probable es que eso que quieres conseguir debas arreglarlo en la mezcla y no en el mastering. Vuelve a la mezcla. Solo ahí, como segundo truco de regalo. Vamos ahora con el octavo punto. La evaluación. Antes de lanzar tu canción al público, debes evaluarla. Para saber si de verdad estás para sacarla al mercado o no. Esto parece que es muy raro, pero no. Ten en cuenta que si eso sale al mercado, va a representar a tu figura artística para siempre. Oh, que esto no es ninguna tontería. Tómatelo en serio. Canción que saques, canción que siempre va a estar ligada a ti. Así es que trata de asegurarte de que merece la pena soltarla al público. ¿Cómo puedes y debes evaluar tu canción? Pues de dos maneras, técnicamente y subjetivamente. Técnicamente sería chequeando que tienes buenos niveles de volumen, o que tienes un balance estéreo correcto, una dinámica adecuada y esas cosas. Realmente esta parte, si todos los demás pasos que te he contado hasta ahora lo has hecho bien, esta parte debería estar bien, no deberías preocuparte mucho. Pero ahora viene la evaluación subjetiva. Esta sí que debe importarte mucho. Y esto no es más que pedir feedback a otras personas para que te den su sincera opinión sobre tu canción que acabas de sacar, de terminar. Pide este feedback a desconocidos, a familiares o incluso a profesionales. A ver, digo incluso a profesionales porque a veces, yo no sé qué pasa, que todos los productores y artistas musicales en general están obsesionados, yo también lo estuve en el pasado, con pedir feedback a otros profesionales del sector. A mí me lo hacen mucho, me pide mucha gente feedback. Y a ver, que no se me malinterprete, esto está bien para mejorar técnicamente, que está bien. Pero yo te pregunto a ti, ¿tu canción por quién va a ser escuchada o a quién va dirigida? ¿A otros productores o a un público en masa que no tiene ni idea técnica sobre música? Normalmente a la segunda opción, esta última. Y si eso es así, te va a valer mucho más la opinión de la gente que no tiene ni idea de creación musical, de música, que la que de gente que es una auténtica máquina. Así es que ya sabes, aplica esto, que es algo en lo que fallan muchos productores también. Y bueno, cabe mencionar que no se la enseñes solo a tu madre o a tu novia o a tu amigo del alma. Porque lo mismo a ellos les da cierto reparo y te dicen que está muy bonita cuando en realidad tu canción es una mierda. ¿Me entiendes? Es una real shit. Quiero decir, muéstrasela si quieres a ellos también, por supuesto, pero intenta pedir opinión a personas que sepas que te están diciendo la verdad 100%. ¿Que tu madre te va a decir la verdad 100%? Pues de lujo, ¿eh? Que no tengo yo nada en contra, pero que tenga en cuenta eso. Al final, resumiendo, si la gran mayoría coinciden en que está bien tu canción, es que está ready para ser lanzada. Si la gran mayoría coincide en que detectan un fallo puntual o no les gusta por algo en concreto, pues dale una vuelta a tu canción. Ya te digo yo que la gran mayoría no se van a equivocar, ¿ok? Hay que hacer un ejercicio de humildad y confiar en la gente, que normalmente el poder de grupo siempre tiene la razón. Como truco extra o tip, o llámalo como te des la gana de esta parte, yo te recomiendo, para analizar técnicamente tu canción, un plugin llamado Metric AB. Mola mucho porque puedes tomar referencias de otras canciones del sector, en fin, está que te caga. Si no te mola o cualquier cosa, como segunda opción hay otro que también mola mucho, que es el Expose 2. Son bastante sencillos de usar los dos, muy claros, muy visuales y a la vez muy potentes. Así que investiga por ahí si lo necesitas. Madre mía, y quería yo ajustarme a media hora, pero es que es imposible. Bueno, vamos a intentar que sea menos de una hora. Vale, vamos con el noveno paso, que sería el lanzamiento de tu canción. Una vez ya sabes que tu canción es válida y que en general gusta a la gente, que a la gente que se la ha enseñado, lógicamente, es momento de lanzar. Y ya te digo, me acaba de entrar toda la prisa y no me quiero entretener mucho en este punto porque ya es que nos estamos alargando más de la cuenta. Y todavía quiero contarte una historia rápida al final que está muy guapa y también un par de cosas más. Así que voy a darle caña a esto. Básicamente puedes lanzar tu música de tres formas diferentes. Por un sello externo, como puede ser Warner Music, Sony, etcétera, que no te lo recomiendo porque si no has sacado nunca no te van a admitir y si no tienes una base de fan grande no van a querer nada contigo y tampoco te interesa sacar por sellos pequeños porque al final se aprovechan mucho de tus canciones. O sea que esto en la mayoría de los casos no lo recomiendo ahora mismo. Pero otra que sí recomiendo es que tú mismo lances de forma independiente mediante una agregadora digital. Agregadoras son empresas que se dedican a distribuir tu música por Spotify, Apple Music y todas, bueno, todas estas plataformas de streaming. Otra opción es la de sacarlo gratis publicándolo en tus redes sociales, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Pero bueno, así no vas a tener tu música en Spotify ni en esos canales tan potentes. Por eso, así generalizando de estas tres opciones, la primera opción la descartaría si estás empezando y no tienes una buena base de fan ni mucho portfolio musical. Y si realmente tuviera que elegir, yo sacaría mi música por agregadora digital, que está muy bien porque a cambio de una tarifa tendrá el mayor poder sobre tus regalías, el mayor porcentaje de los beneficios que saques por la reproducción de tu canción en internet van a ser para ti, a cambio de esa tarifa anual que pagas a esa agregadora digital. Y como truco extra, te digo de esta parte que la agregadora que yo te recomiendo es DistroKid. Kid con K, K-I-D, DistroKid. Hay muchas más, pero después de todo lo que he visto, es la que más te recomiendo. Y lo bueno es que hay muchos tutoriales de cómo publicar tu música en DistroKid, la vas a ver en YouTube fácilmente, es muy fácil y además es una web y una empresa muy fiable, que ya lleva bastantes años. Así que ya lo sabes por si te interesa. El décimo y último punto, la promoción. Existen tantos métodos de producción de tu música como imaginación tengas tú, o tu equipo, o todo. En serio. No puedo enumerar, ni voy a hacerlo punto por punto aquí, cada tipo de promoción que hay. Pero si tengo algo importante que decirte sobre este último paso, última estación, último punto, el de promoción, es que la promoción empieza antes de lanzar tu canción. Aquí la hemos puesto después, pero ahora lo vas a entender. El trabajo sobre tu canción empieza cuando está terminada. No cuando la estás creando, sino cuando está terminada. O sea, debes darla a conocer y moverla de oreja a oreja porque si no es como si no lo hubiera hecho. Es que si no, no existe. Mira, un ejemplo que se me ocurre de promo y que viene al caso con eso que te he dicho de que deberías de promocionar también antes, hacer una pre-promo antes de lanzar. Pues puedes, por ejemplo, publicar pistas en tus redes sociales. Y cuando digo pistas no me refiero a las pistas de tu canción, sino a acertijos en tus redes sociales sobre la canción que estás haciendo. Y si puedes, si tienes dinero, pues puedes boostear estas publicaciones con publicidad digital. Incluso puedes ir contando el proceso de creación como de esa canción, como si de un cuaderno de bitácora se tratase. Eso a la gente le gusta mucho. ¿vale? Y va a conectar mucho con mucha gente y les va a meter gana a la gente de escucharla por completo cuando la lance. Otra, a ver, ¿qué se me puede ocurrir más así, rápido? Mira, otro, por ejemplo, es regalar algo a las personas que compartan en su story tu canción una vez que ya la has lanzado. A la vez que mencionan tu perfil, por ejemplo. Entonces, están mencionando tu perfil en stories, te están haciendo promo en stories de tu canción y tú a cambio le regalas algo. Yo qué sé, una llamada contigo, algo de merch han firmado, un vídeo de cómo hiciste la canción, un vídeo privado. Yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿vale? Y bueno, ya está. Ahí realmente ya te acabo de dejar algunos trucos extra pertenecientes a este punto. Y quiero terminar este punto. Es que había una frase que decía, no sé si es exactamente así, no es literal, pero que decía Picasso al terminar cada una de sus cuadros, de sus pinturas, y era muy sencilla, pero es que la puedo aplicar perfectamente a lo que te acabo de decir. Él decía algo como, ahora empieza el trabajo. Que pasa lo mismo con la música, ¿vale? Aplícalo a tu música. Y ahora que te he contado este paso a paso, insisto, produce siempre en este orden que te he contado, que es que lo vas a notar, que vas a mejorar mucho. Si lo necesitas, vuelve a escuchar este audio, está claro, y anota el orden de los pasos y todo lo que quieras. Ten en cuenta que este audio solo va a estar disponible unos días, que luego lo elimino, entonces tampoco lo dejes para muy tarde, el volver a escucharlo. Y ten en cuenta eso, que el hacer música en este orden te va a hacer mucho, mucho bien. Ahora te voy a contar una breve historia que no te puedes perder, pero antes quería que supieras que esta Master Hit al completo perfectamente podría haber sido una lección semanal de las que subo cada sábado sin falta al Club Hitmaker Pro. Pero literal. El Club Hitmaker Pro es un club que ya está muy cerca de cumplir sus dos primeros añitos de existencia y al que nunca más se va a poder entrar al precio que pueda hacerlo ahora durante esta semana de la Master Hit. También te lo digo. Aquí en este audio, a ver, no te voy a vender el entrar al club porque ya dije al principio que no quería que se alargase mucho el audio y ya nos estamos pasando, ya estamos intentando que dure menos de una hora, mamá mía. Y realmente tampoco quiero que esto se convierta ahora de repente en un audio de venta ni menos quiero parecer un marquetero pajero de esos que ya sabes que tanto odio. Que no es malo vender, que está claro que no es malo vender, pero no es el objetivo de esta clase, de esta Master Hit. Por eso solo te voy a contar muy rápidamente que dentro del club lo que encontrarás, si entras, será una lección nueva, una lección musical de alto nivel a la semana. Nueva, cada semana. Cada sábado aparecerá en tu área privada una nueva lección. Ya puede ser como esta, en audio o en vídeo si lo requiere, el formato da igual, pero siempre una nueva y siempre lecciones que tratan sobre todo aquello que no se cuenta públicamente en redes y que realmente es lo que te hace mejorar en tu música y puedes llegar a ganar buen dinero con ella. Es que piénsalo, si todo estuviera en YouTube, todo el mundo triunfaría. Y no es así. Hay muchos más factores que debes tener en cuenta. No solo los técnicos, sino que hay muchos mentales, muchos de estrategia y mil cosas que realmente están más ocultas y que es todo lo que yo cuento ahí dentro. Y bueno, eso no es todo. Aparte, también tienes contacto directo conmigo por WhatsApp 24/7. O sea, puedes resolver cualquier duda que te dé la gana conmigo escribiéndome a WhatsApp, mandándome un audio, un vídeo, lo que quieras. O simplemente hablar de la vida. Tú ya lo usas para lo que quieras, ¿vale? Esa es otra cosa que tienes que es una barbaridad. Y de hecho, por si fuera poco, si entrara ahora, te voy a regalar un curso con casi 50 clases en vídeo donde indago mucho más sobre todos estos 10 pasos que te he contado y más incluso. Y está muy guapo. Es un curso que ese sí es en vídeo totalmente. Y si te ha gustado esta clase, con eso vas a flipar. Ya te lo digo. Solo con ese curso, vaya. Bueno, me acabo de acordar que también hay otra sorpresa, pero es que esta ni te la voy a contar. Eso ya lo descubres cuando estás dentro. En fin, que no te hablo más de esto, que me lío fácilmente y no paro. De hecho, mira, como ejercicio junto a esta clase, te invito a que leas toda la info que te he dejado justo debajo de este audio, en esta misma página. ¿Por qué? Pues porque ahí te vas a enterar de absolutamente todo del Club Hitmaker, de qué hacemos dentro, de si te sirve, si no, en qué te podemos ayudar. Está todo y es un ejercicio bastante completo y verás que está súper detallado. Después de leerlo, si te interesa, pues nos vemos dentro del club y si no, pues no pasa nada. No vas a tener ni te voy a tirar 7 años de mala suerte ni nada, ¿vale? Yo te quiero igual. Y ahora sí, para terminar, la breve historia que te había prometido. Ahí va. Estos eran dos chavales que iban por el campo, no se conocían de nada, coincidieron en un campo aleatorio, un campo random. Vamos a poner el parque de Yellowstone en Estados Unidos, por ejemplo. Iban allí, se encontraron los dos solos, se fueron caminando los dos juntos y de repente les aparece un oso. Los dos iban pues con botas, bien de campo, pero bueno, tú sabes que las botas de campo son muy pesadas y tal. Pues aparece un oso a lo lejos. ¿Y qué pasa? Pasa que uno saca la mochila, saca de la mochila unas zapatillas para correr en el campo, y el otro chaval se queda flipado y dice, ¿pero qué haces? ¿Para qué? Pero si unas zapatillas no te van a salvar del oso. O sea, si el oso te pilla, da igual que tenga esas zapatillas o que tenga otra, que es que estamos los dos muertos. Así, directamente. ¿Qué pasó? Que el chaval de las zapatillas le respondió y le dijo, yo es que no necesito defenderme del oso. Yo lo que necesito es ser más rápido que tú. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa? No necesitas cargarte al oso. Necesitas ir más rápido, ser más inteligente que otras personas que están en tu misma situación. ¿Ves por dónde voy? El oso, en este caso, sería la industria musical actual. El chaval de las botas al que el oso se come, al que pilla, pues son los miles de productores y artistas musicales que se están intentando hacer un hueco en la industria. Y que no lo consiguen, porque no tienen su fijación donde deberían. Y tú, pues tú, por ejemplo, podrías ser el chaval que se salva porque va más rápido gracias a sus zapatillas. A sus zapatillas de la marca Clubmaker Pro, ¿vale? Para que entiendas el símil. Y eso es lo que ayudamos dentro de la academia. En fin, ahí lo dejo. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos dentro del club.